Estamos nuevamente en este Comuniflash especial de jueves, un día inesperado para este espacio, pero muy necesario porque están sucediendo muchas cosas. Luciano Les, Carolina Abado, bienvenidos para este nuevo Comuniflash.
Bien, bueno. Bueno, venir acá. Está lindo venir de este lado de nuevo. Hace tiempo que no estábamos por
juntos.
Este lado.
Juntos. Y esta dupla. Creo que ya había estado esta dupla.
Hace tiempo.
Pero estuvo.
Sí, bien.
Perfecto. Ya se llevan bien entonces.
Sí,
no hay
ya.
Roces. No, ya no hay peleas.
Compartimos Estudio Z también.
Estudio
es cierto.
Así
que es verdad. Bien. Verdad. Cuéntanos qué está sucediendo.
Bueno, en temas de sociedad, la institución de derechos humanos se retiró de las inmediaciones del Museo de la Oceanografía, donde encontraron restos óseos ante la falta de indicios que lo vinculen con el terrorismo de Estado. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que lo conocemos muy bien por estos lados, y la coordinadora del grupo de investigación en antropología forense, Alicia Luciardo, concurrieron al lugar luego de que los trabajadores hallaran restos óseos cuando realizaban tareas de mantenimiento de la red del alcantillado de la rambla de buceo. El caso se derivó a la fiscalía de la gerencia
de flagrancia,
eso, ya que no hay elementos que avalen que los restos sean de personas detenidas desaparecidas en dictadura como se había pensado. Según informó a la diaria el director de la institución de derechos humanos, Walter Tyler, en el terreno se encontraron elementos que no son típicos de enterramientos clandestinos de la última dictadura cívico-militar, por lo que la investigación sigue en curso para conocer el origen de los restos, que corresponden a unas 8 personas. En alusión a las características de los restos óseos, Luciardo afirmó que están muy deteriorados. Y en esa línea, Tyler dijo que se trataban de restos de larga data, que podían haber sido parte de un osario o de la morgue de Montevideo que funcionó en ese predio hace muchos años.
CASMU respondió al Ministerio de Salud Pública al informe de los interventores con observaciones a la gestión de la mutualista. Según abogado del CASMU, Pablo Schiavi, el documento entregado se compone de más de 75 páginas y 600 hojas con pruebas documentales que realizan un análisis económico-financiero y un análisis jurídico de la mutualista. El abogado, en diálogo con la prensa, dijo que el informe contiene observaciones que son comunes con la intervención y que ya fueron respondidas con los análisis entregados. En ese sentido, el abogado, consultado acerca de las observaciones por la prensa, decidió no profundizar por la reserva del proceso. La empresa espera que el ministerio responda este mes a los documentos entregados. Por otro lado, con respecto a los trabajadores del CASMU, Schiavi declaró que la mutualista cuenta con un calendario de pagos desde ahora hasta el año que viene, entrado el 2025, y agregó que el martes la empresa firmó un acuerdo con los funcionarios no médicos en el que se asegura que no habrá trabajadores en seguro de paro mientras se aplica la reestructuración de la mutualista.
Bien, pasamos a educación.
Estudiantes del Liceo 17 ocuparon el centro educativo en rechazo a la eliminación del turno nocturno para 2025. Los estudiantes de tercero y cuarto año hicieron una protesta el miércoles a las 19:30 horas en el liceo, que terminó en una ocupación. Desde la Dirección General de Educación Secundaria argumentaron que en el liceo se genera mucho gasto de energía eléctrica. Este contexto no es ajeno a este liceo, ya que otros centros de estudio manejan un escenario muy similar. Por ejemplo, en el Liceo Bauzá, estudiantes y docentes denunciaron el recorte de grupos de cuarto año, por lo que los estudiantes serían redistribuidos en el liceo de la zona como el 63 y el IVO, el Instituto Valle y Ordóñez. En este sentido, familiares y estudiantes de estos centros reclamaron que la continuidad de que pueden asistir a los centros educativos, ya que al recibir grupos de cuarto año se perderían grupos de quinto y sexto por la falta de espacio para albergar a todos los grupos. Ante esto, los familiares de los estudiantes se reunieron con la presidenta del CODICEN, o sea, el Consejo Directivo Central, Virginia Cáceres, que le aseguró que la matriz de grupos para el 2025 ya no tiene vuelta atrás y les garantizaron que evalúan de un local en el Prado, que deberán trasladarse del IVO y del 63, pero según consignó la diaria, las familias la ven difícil, que pueda estar en el funcionamiento en marzo del año que viene.
Es bastante extraño que desde la Dirección General de Educación Secundaria se diga que se genera mucho gasto de energía eléctrica ante un reclamo de eliminación de turnos, ¿no?
Sí. Burlesco. O sea, sí. Y es bastante... Yo voy a hablar a título personal, es bastante paupérrima la gestión que están haciendo, y más cuando las familias están diciendo, che, no nos podemos trasladar. O sea, están sacando grupos en un contexto en el que las familias a veces no... O sea, es un problema trasladarse para esos niños, para esos adolescentes. es descuidar los territorios, lo que hablábamos recién con, claro, con Fernando, es sacarle peso a la educación pública. Y repito, esto es a título personal, pero es problemático esto que está sucediendo y que además viene en un acrecentamiento. Se habla de transformación educativa, pero en realidad los cambios no son positivos.
No, ¿no? Y que se argumenta también con mucho gasto de energía eléctrica, se me hace ya.
Que además no sé si nos exonera a las. Habría que averiguar sí, bien, pero no sé si la educación pública no se le exonera a los gastos de energía. Entonces, hay que ver. No sé, digo, lo estoy como tirando como a modo de suspicacia un poco, pero digo, hay que conocer realmente cuáles son las reglamentaciones, porque parece una burla este tipo de argumentos.
No, y el tema de los hacinamientos también, ¿no? Que es algo que vienen denunciando los sindicatos de la educación y los propios estudiantes, de que hay grupos con muchos estudiantes y justamente lo que se está haciendo en esta administración es recortar grupos, en el caso de la USA, como decía Caro, se están retirando grupos de cuarto año, entonces obviamente que es un tema que preocupa.
Los propios estudiantes estiman que va a haber clases de 50 personas. No hay.
No hay lugar, o sea, no hay instalaciones para poder.
Pero no solo el espacio físico.
Albergar, o sea, a todos los estudiantes.
No es solo el espacio físico, digo, para mí acá hay que problematizar un poco más. Hay una cuestión de calidad del aprendizaje, ¿no? Es una recarga tanto para los docentes que trabajan ahí como para los estudiantes que no tienen cada vez menos atención personalizada. Digo, para mí es un problema, y repito, que hablo a título personal, pero es un problema muy grande, de verdad. O sea, no es menor que los chiquilines estén expresando por la calidad de su educación. Y pasamos a otro tema, porque hay otros temas que también son muy graves y que también problematizábamos hoy temprano.
Sí, así es. Bueno, justamente una adolescente de 15 años denunció haber sido violada en el Prado por dos hombres el domingo de madrugada bajo el amparo del INAU. La joven contó, el INAU, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, valga la redundancia. La joven contó que dos hombres la obligaron a subirse a un auto blanco en Camino Castro y Juan José Aguilar, la presionaron a consumir drogas y abusaron sexualmente de ellas. Según consignó subrayado en esta línea, autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay afirmaron a ese medio que la adolescente estaba de licencia autorizada con su madre en el momento de la violación, que fue constatada en el hospital Pereira Rosell. Por otra parte, vecinos de la zona encontraron a la joven llorando en una parada de ómnibus que se ubicaba en Agraciada y Pablo Sufriategui, y luego de que la adolescente contara la situación, llamaron a la policía. Según informó la diaria, el caso fue asignado al fiscal de delitos sexuales, Maximiliano Sosa, que se encontraba de turno en esa zona. Actualmente la adolescente está bajo el amparo del INAU en el hogar Magnolia.
Qué importante, Luciano, que hagan esta precisión, ¿no? Esto es muy importante, parece un poco tonto, pero en realidad no. La presionaron a consumir drogas y abusaron sexualmente de ella, pero esto de la presionaron a consumir drogas la obligaron, porque yo vi ayer títulos de medios diciendo que ella consumía cocaína y no es lo mismo.
No. Hay una puesta de la responsabilidad en la víctima que es tremenda, que además se ve mucho en algunos medios de comunicación. A mí otra cosa que no me parece menor, y que sí me parece que habla de una forma de proceder de INAU, que sacarse de arriba el problema y decir, insistir en que la adolescente estaba de licencia autorizada con su madre, poner el foco en eso y no en el proceso que va a tener que vivir ahora esa chiquilina que fue víctima de una violación. Me parece que es bastante irresponsable, ¿no? Que el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, que tiene que resguardarlos y que tiene que darles esa protección, se deslinde de la situación. No tenemos nada que ver, es bastante paupérrimo. Nos vamos a noticias internacionales, porque en Argentina recién hablábamos con Thais, pero están pasando muchas cosas.
Sí, bueno, la justicia argentina condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos. La expresidenta de Argentina fue encontrada culpable de un delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad, en la que se le acusa de facilitar al empresario Lázaro Báez en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz en sus gobiernos entre 2007 y 2015. En esa línea, según informó el diario argentina.com, el equipo legal de Fernández tiene 10 días para apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que resolver si la condena queda firme o no. La Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal dentro de la justicia de Argentina, se expidió el miércoles previo al mediodía sobre este caso. El juez Gustavo Hornos también se refirió a la condena del empresario Báez y ratificó la pena por el delito cometido. Y tenemos un audio.
Escuchamos el audio entonces. El audio que es de Gustavo Hornos y que habla un poco de la causa, ¿no? Que pone, expone la situación.
Segundo, condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena de 6 años de prisión, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Bueno, la exmandataria no estuvo presente en la lectura del fallo. No obstante, la expresidenta publicó un video y un anuncio en X, Twitter, donde explicó que iba de camino a la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a una actividad con 400 mujeres, y con cierta ironía terminó la publicación enviando besitos. Besitos, besitos, chau, chau.
Bien. Tenemos bueno, más internacional, pero esta vez lo que concierne a Uruguay.
Sí, así es, Angie. Desde Cancillería recomiendan no viajar a Venezuela. Ayer miércoles, el Ministerio de Relaciones Internacionales sacó un comunicado pidiéndole a los uruguayos que no viajen a Venezuela luego de que un ciudadano uruguayo que visitó el país en octubre haya desaparecido. Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denunciaron que en Venezuela están ocurriendo casos de detenciones arbitrarias y secuestros por parte de las autoridades y de colectivos organizados no estatales. Entre ellos está el uruguayo de 48 años, Fabián Buglione, que residía en Estados Unidos y que fue detenido al entrar a Venezuela el pasado 19 de octubre y sigue sin dar señales de vida. Recordemos que la embajada uruguaya fue expulsada del territorio venezolano este julio, por lo que determina limitaciones para dar asistencia consular a quienes están en el territorio.
Bien, hechas las advertencias entonces, cerramos este Comuniflash. Muchas gracias Luciano Les y Carolina Abado por traernos toda la información y por alivianar la columna de Juan Martín. Mañana va a estar muy agradecido.
Esperemos que sí.
Y nosotros también.
Y nosotros también.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.